A punto de comenzar el año 2026, quiero detenerme en la inteligencia artificial y el empleo, porque si hago una búsqueda rápida en internet me salen cientos de noticias que hacen referencia a esto. Trabajar en tiempos de inteligencia artificial, la IA nos roba los trabajos o los empleos, los jefes esperan que sepas de IA, incluso si no aparece en la descripción de tu puesto de trabajo. 22 trabajos que puedes encontrar gracias a la inteligencia artificial. ¿Estamos hablando de una amenaza o de una oportunidad? Con esto no quiero decir que tu puesto de trabajo vaya a desaparecer, pero dependiendo del caso, si te adaptas o no te adaptas, el empleo se lo acabará quedando otro. ¿Esto supone que me tengo que poner ya las pilas con la inteligencia artificial? ¿Esto supone que hay que verla como una amenaza o más bien como una oportunidad a la hora de, bueno, pues encontrar nuevos horizontes? Profesor Trias de Bes, buenos días.
Muy buenos días.
Nunca, no sé si hablábamos, cuando hablábamos de revolución industrial o de etcétera, se había producido una revolución tan grande en el mercado de trabajo o en el empleo como la que parece que se está avecinando, incluso en algunos campos ya desde hace tiempo, el de la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, a ver, es de la misma profundidad que Internet en su día o que la digitalización o los ordenadores. Lo que pasa es que esto llega ya con toda la infraestructura montada, que es la diferencia. Cuando Internet sale, no había líneas de alta velocidad, no había los ADSL, todo era muy lento al principio. El tema es que ahora la inteligencia artificial es una tecnología de ese calado, pero que se añade a una infraestructura que ya tiene altísima velocidad. Entonces, la IA lo que es una revolución, pero encima va a ser muy, muy rápida.
Ya. Quiero que escuchemos a Daniel Seijo, él es ingeniero informático.
No es que la inteligencia artificial te quite tu trabajo, es que alguien que sepa usar inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo. Y esto es una realidad que creo que ya existe a día de hoy. ¿Qué pasa en 2005 si alguien dice, no, es que yo esto de internet no me encaja mucho, mejor no lo uso, frente a alguien que diga, vale, voy a ver cómo se usa esto, ¿no? Pues esto va a ser un poco lo mismo. Es decir, lo que sí ya ocurre es que si sabes utilizarlo, vas 5 veces más rápido, 10 veces más rápido. Tienes, digamos, externalizas parte de tu capacidad de pensar en ciertas herramientas.
Me parece interesante su reflexión, ¿no? Porque él habla un poco de la importancia cuando nos tenemos que adaptar de lo que podemos aspirar, de lo que podemos conseguir. ¿Tú crees que va a suceder esto, el que de alguna forma, si no nos adaptamos a los cambios que se van a producir, si no nos adaptamos, no nos reciclamos, no aprendemos a manejarla, estamos condenados al fracaso laboral?
La respuesta general es sí, absolutamente. Es decir, el testimonio es totalmente cierto. La IA va a cambiar la forma en la que trabajamos. Es decir, sobre todo va a hacer que muchísimas tareas que podían ser mecánicas o tareas repetitivas, borradores, un primer análisis, clasificar cosas, es decir, asuntos que anteriormente nos llevaban mucho tiempo, los va a poder hacer la IA. Lo que pasa es que la IA no es un engrudo, no es un pegamento ahí enganchado con cola. Es decir, van a ser un tipo de aplicativos que van a formar parte de la esencia de cada profesión. Entonces, paulatinamente irán saliendo aplicativos. Esto es como el móvil, ahora todos tenemos un smartphone, ¿no? Bueno, todos, la mayoría de la gente no tiene los móviles de antes, tienen con pantalla y tienen ahí las aplicaciones. Y tienes los mapas, o tienes el WhatsApp, o tienes el banco, o tienes internet, lo que sea, ¿no? Nadie nos enseñó, compramos un móvil y enseguida vimos que había ahí unos iconos y que cada uno tendría una aplicación. La IA va a ser así. La IA, hay IA generalista, con el típico, el chat GPT, BART, los típicos así, que haces preguntas o te generan respuestas, pero ya están saliendo y van a ir saliendo aplicaciones específicas que tendrán su icono para hacer cosas específicas, para tareas de puestos de trabajo específicos. Va a ser así.
Cuando se habla del impacto de la IA en los puestos de trabajo, ¿estamos ante una oportunidad, como tú estás diciendo, de aumentar la productividad, el valor profesional, o también ante una amenaza real? Porque tampoco hay que olvidar que hay un montón de tareas que con ellas automatizan, que dejan de ser necesarios, por lo menos el que hubiera tanta mano de obra, ¿no? Para realizar una misma tarea.
Claro, yo pongo siempre un ejemplo, ¿no? Tú estás subiendo un puerto de montaña en bicicleta. Y va otro cristiano a hablar en bicicleta. ¿Quién sube? ¿Quién llega antes? El que está más entrenado, el que está más fuerte. Vale. Ahora hay otro que pasa por al lado y viene con una motocicleta. Los de la bicicleta, por mucho que apreten, el de la moto va a llegar antes. Es decir, tiene una tecnología superior que le acompaña. Y, por tanto, le da una mayor productividad. Es decir, con el mismo esfuerzo va a lograr llegar mucho más rápido. Entonces, o te compras una moto o con la bici no vas a llegar antes. Por tanto, y al final cuando los dos tengan moto, ¿quién va a llegar antes? El que la pilote mejor, el que tenga más habilidad.
Claro.
Por tanto, aquí hay dos cosas, que es productividad y desarrollo de nuevas habilidades. Entonces son dos cosas. Uno, te va a hacer más productivo. Es decir, lo que antes te podría llevar, por ejemplo, un informe para un cliente, un correo electrónico para un cliente, que a lo mejor antes te podías estar pues, 15 minutos redactándolo, puedes dar 4 instrucciones y te lo va a hacer en un minuto. Entonces, puedes hacer en el mismo tiempo donde hacías un correo, haces 15. ¿Qué haces? Liberas tiempo. ¿Para qué liberas tiempo? Para otras tareas de mayor valor. Y así es como ha sido siempre la evolución de la tecnología en la inserción del mundo laboral, ¿no? Por lo tanto, las dos cosas, esa oportunidad es productividad y si no lo haces, evidentemente, te va a pasar una motocicleta y tú seguirás con tu bicicleta llegando el último.
Ya. Y esto va a estar al alcance de todos, me refiero, porque está claro que las grandes empresas o incluso medianas pueden disponer, ¿no?, de inversión en tecnología, en inteligencia artificial, pero yo no sé si también, puesto que nos hemos empezado todos a familiarizar con los modelos de IA, ¿esto de alguna manera democratiza el acceso de todos o no van a seguir existiendo grandes diferencias?
No, va a democratizar. Totalmente, porque al final es lo que te hablaba de los aplicativos. Es decir, al final, mira, en estos momentos se calcula que puede haber 70.000 startups desarrollando posibles aplicaciones que utilizan IA para cualquier tipo de actividad. Desde, yo qué sé, una aplicación para mejorar el trabajo de un operario de construcción, una aplicación para un técnico que revisa máquinas industriales de limpieza. Es decir, se está desarrollando aplicaciones, lo que se llaman aplicaciones verticales, es decir, específicas, genéricas, de un sector, etcétera. Entonces, ¿qué van a ir a venderlo? ¿Solo a 2 o 3 o 4 multinacionales? No. El negocio va a estar en la pyme y en el autónomo.
Ah.
Ahí es donde habrá millones, y hablo de millones, por no decir cientos de millones, de posibles suscriptores de pequeñas cuotas mensuales que hacen tu trabajo más rápido y que lo van a suscribir profesionales liberales, abogados, arquitectos, es decir, todo tipo de profesionales tendrán aplicativos. Lo que pasa es que ahora no los vemos. Ahora estamos viendo solo la generativa, ¿no? Pones una pregunta, te contesta y parece magia.
Sí.
Pero va a salir aplicaciones absolutamente concretas para oficios concretos. Y entonces ahí le veremos la facilidad y le veremos la productividad pensados para las tareas repetitivas y de menos valor añadido que tiene cada oficio.
También la formación es importante. Quiero que escuchemos a Sergi Tomás, es uno de los primeros titulados en el grado de IA de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Al principio casi que sonaba un poco a videojuego. Luego ya pues empiezas a indagar, ¿no?, y ves un poco las cosas que se están haciendo y que lo bonito de la inteligencia artificial es que se puede aplicar en muchísimos campos diferentes. Esto va desde el lenguaje de modelos como ChatGPT hasta cosas de visión por ordenador para maximizar los datos con cámaras, hasta un montón de cosas más.
¿Cómo se deben adaptar, Fernando, los planes formativos de las empresas a esto? Porque me parece que algunos, o sea, van demasiado tarde, ¿eh?
Bueno, mira, yo te diría algo. Esto, más que mucha formación, que no digo que no, ¿eh?, pero más que mucha formación, esto es mucho prueba y error y empezar. Esto es como, es decir, cuando vendía internet o cuando vinieron los primeros ordenadores, lo que había que hacer, se hacían formaciones, sí que se hacían formaciones, pero lo suyo era utilizarlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Empezar, arrancar, es decir, tomar cualquier aplicativo, aunque todavía no sea FETEN, aunque no sea perfecto para lo que necesitas, pero empezar a utilizar la inteligencia artificial. Hay gente que le tiene miedo. Yo estoy en muchos foros empresariales con profesionales y pregunto, ¿quién está utilizando ya? Y mucha gente, y gente joven, ¿eh?, te dice, es que esto no, es que me da hasta respeto, me da miedo esto. No, hombre, no, o sea, no hay que tenerle miedo, es una tecnología como cualquier otra y vamos a hacer que reme en nuestro favor. Entonces, sí, ¿hago formación? Sí, evidentemente, pero la formación ya te la van a dar incluso esos proveedores de aplicaciones para que utilices su aplicación, ¿no? Como quien tiene un software de contabilidad te da el curso para que te quedes el software.
Uh-huh.
Pues lo mismo, ¿qué es lo que hay que hacer? Empezar ya con lo que haya, aunque sean de momento generalistas, empezar a probarlo y empezar a entender cómo funciona, porque eso es pilotar la moto, porque todos llevaremos moto, pero hay que saber manejar la inteligencia artificial, hay que saber manejarla. No todo el mundo la maneja igual, y sabiéndola manejar le sacas muchísimo más partido.
Profesor Trías de Bes, lo que nos queda por delante, ¿eh?
Pero va a ser muy bonito, hombre. Es una generación, hemos vivido, vamos, yo nací con el fax, ¿eh? que lo que hemos vivido a nivel revolución tecnológica, esto es único, muy difícil, una reconversión profesional en toda regla, mucha obligación, mucho esfuerzo, pero es una oportunidad, vamos, haber vivido esto es una maravilla.
Pues Pues hasta el lunes que viene. Ah, bueno, no, hablamos antes, que tenemos pendiente el comienzo del año, efectivamente.
1 de enero, todos los deberes en cuanto a...
Porque es que muchos términos económicos, exacto, que no terminamos de conocer y hemos dicho, bueno, vamos a comenzar el año con buen pie, sabiendo un poquito más de economía. Así que,
educación,
Fernando,
financiera.
Exacto.
Para ahorrar dinero, ¿eh?
Que eso es importante, eso es importante. Adiós, Fernando, cuídate.
Hasta el día 1.
¿Y a quién tengo ya por aquí? Es a mi Ani. Hola, Ana Velasco, ¿cómo estás?
Hola, Sofía.